Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy en la folclórica, en Soltando Pájaros, vamos a hablar de las causas políticas y económicas que explican los fracasos de Justo José de Urquiza y Ricardo López Jordán. Los fracasos, los dos terminaron asesinados, pero bueno, hay ahí unas características, una historia que contar, y tenemos afortunadamente a un especialista probado en estos temas, como es el profesor Roberto Smith. Un gusto tenerte, Roberto, de vuelta aquí en Soltando Pájaros.
Buenos días, Atilio. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, es un gusto estar en tu programa y poder volver a charlar estos temas.
Y, como siempre, Jimena Sánchez Noton nos presenta en Sociedad.
Estás escuchando Soltando Pájaros. Pueden escucharnos en la 98.7, también en Triple Nacional. .com.ar al 4999-0987, también al correo electrónico Soltando Pájaros y al Facebook que se llama Atilio Bleta.
Hay, Roberto, un liderazgo, vos vas a contar los antecedentes, excluyente en Entre Ríos, que es el de Urquiza, pero es un liderazgo desde del año 40, no de los primeros años. Pero sin embargo tiene un peso decisivo a lo largo del siglo XIX, podemos decir, muchos años, ¿no? Todo el tercio del siglo XIX.
Sí, Atilio, es un liderazgo longevo, pero al mismo tiempo un liderazgo que, diríamos, empieza a tener su preeminencia en 1840, en la década de 1840 en adelante. Por supuesto, todos recordamos al Urquiza vencedor de Caseros, al Urquiza, digamos, constructor de la Constitución y del Estado Nacional. Pero es un liderazgo, digamos, que desde los 40 se extiende hasta su propia muerte a principios de 1870. Ese es un liderazgo, digamos, largo en lo que es el siglo XIX, liderazgo que va pasando por diferentes momentos de construcción, de maduración y también de fracaso, como recién mencionabas.
Claro, vos me pediste que hablara esto precisamente de por qué se producen los fracasos. Pero por lo pronto, digamos que Urquiza es un gobernador con algunas características similares a las de Rosas, cosa que a veces olvidamos de esto, en el sentido de un poder fuerte, concentrado, desde el 41 hasta que es presidente, ¿no?
Sí, es muy interesante pensar de que efectivamente estamos frente al de tipo caudillesco, como habitualmente suele llamarse, de un poder político, digamos, construido de formas no muy diferentes que las de Rosas. Sin embargo, es un líder que va a trascender ese origen y se va a proponer construir una nueva etapa de la vida política argentina. Quizás eso es lo más llamativo de Urquiza, es decir, no solo estas características originales de su poder, de su liderazgo, sino ese intento de construir algo nuevo, es decir, trascender una nueva etapa de la historia argentina. Precisamente ese desafío de construir un liderazgo nuevo es lo que yo llamaría la etapa donde nos encontramos con Urquiza intentando transitar desde un liderazgo caudillesco, de poder concentrado, de poder personalista, tratando de construir un liderazgo en una etapa donde la política argentina empieza a cambiar, donde las instituciones empiezan a cambiar y donde el contexto económico y social también cambia. Entonces el gran desafío después de los años 50-60 es poder continuar siendo un líder preeminente, pero adaptándose a esas nuevas realidades.
Hay un hecho, nosotros no vamos a hablar de eso porque si no eso nos roba el programa, pero lo que no hay que olvidarse es que él es la figura principal de la victoria de Caseros, de la derrota de Rosas, y de haber empujado la organización institucional de la República Argentina sin Buenos Aires.
Totalmente, sí, sí, así es.
Con sede en Paraná durante 10 años.
Exactamente, es el líder de la primera experiencia nacional,
claro.
Digamos, sin Buenos Aires, con las restantes provincias, y gobernando desde el interior, diríamos, desde la capital provisoria, que fue Paraná, durante ese periodo como capital de la flamante nación argentina sin Buenos Aires, ¿no?
Sí, exactamente.
Hasta, bueno, como sabemos, su derrota, digamos, muy polémica, ¿no? Frente a Mitre, y el traslado de la capital a Buenos Aires, la unificación y el comienzo de una nueva etapa de conducción del Estado Nacional, pero ya con el epicentro en Buenos Aires.
Y Urquiza refugiado en su liderazgo provincial, que esto es importante porque es una cosa bastante desconocida para el gran público, Roberto. Estamos, insisto, con Roberto Smith, conversando de las causas políticas y económicas que explican los fracasos de Urquiza y de López Jordán. Porque hay una cosa concreta. Urquiza retrocede a Entre Ríos, pero sigue soñando con volver a ser presidente, no solo con arbitrar la política entrerriana.
Sí, totalmente. Es decir, él, bueno, tiene esta, es el constructor de esta primera etapa nacional, luego su poder retrocede frente al avance del liberalismo mitrista y de Buenos Aires y las nuevas, digamos, estrategias políticas que se desatan en la década del 60, y es ahí donde Urquiza se refugia nuevamente en su espacio de origen, que es la provincia de Entre Ríos. Es gobernador de la provincia en varias oportunidades, y durante la década del 60, digamos, encontramos un Urquiza que, bueno, está buscando la forma de retornar a su liderazgo a la escena nacional.
Pero además tiene, hay una cosa, disculpame la interrupción,
sí, sí, sí.
Pero aquí hay algo importante que vos planteás en tu trabajo. ¿Cómo se llama el libro este que ya tiene unos añitos?
Este libro que publicamos con el equipo de trabajo de la universidad se llama Caudillos, Política e Instituciones en los Orígenes de la Nación Argentina.
Y bueno, concretamente, hablando de Urquiza, lo que vos planteás, Roberto, también en una monografía, es que Urquiza tiene que respetar algunas formas. Ya no puede mandar como patrón de estancia, nada más. Tiene... la legislatura no puede ser nada más que una cosa figurativa, porque ya había legislatura en Entre Ríos, pero a partir de 60 hay una constitución para Entre Ríos y él, por lo menos desde la teoría, se adopta autorrestricciones para gobernar. Es decir, hay elecciones, hay que respetar las elecciones, si bien todavía la elección sigue siendo indirecta. Y además hay otro tema concreto, ya no hay reelección de gobernador.
Sí, efectivamente, en esta etapa nueva, posterior ya a la dinámica que impone la nueva Constitución Nacional del 53, digamos, genera un nuevo escenario político, que Urquiza construye, es decir, es el constructor de ese escenario.
Claro.
Pero luego otra cosa es convivir con ese universo construido. Y ese universo construido le exige, digamos, novedades que hasta ese momento no eran características ni fueron características de Urquiza. Urquiza es un gobernador al viejo estilo, propio de sus orígenes de la década del 40, es un gobernador que maneja de manera personalista la política, que tiene un poder concentrado, que, su capacidad de toma de decisión es casi unilateral y tiene que adaptarse a un nuevo orden político que emerge después del 50 y sobre todo en la década del 60, y que rige para este escenario provincial y nacional, que es un escenario donde empieza a haber un gran debate y una gran tensión sobre la división de poderes, y en particular sobre el lugar que van a ocupar, digamos, en la legislatura, las diferentes facciones de los partidos políticos. Y esas facciones obviamente implican que estos liderazgos tienen que poder negociar, tienen que poder transitar el escenario político.
En ese sentido, vos decís, es muy curioso, porque está lleno de datos concretos, de cartas, de comunicaciones, el trabajo de Roberto Smith, y Vos decís que, bueno, hay subordinados a Urquizas o comandante de milicias o el jefe político local de cualquier, puede ser, pongamos un ejemplo, Gualeguaychú, que le dice a Urquiza, ¿usted a quién quiere poner de diputado? Dígame a quién y seguro que va a ser ese. Esto es así rigurosamente. Y así, estamos hablando ya del 64.
Sí, estamos hablando de una etapa en la cual ya se supone que la dinámica de la vida política, de alguna manera, tiene que ser más abierta, tiene que haber más competencia, digamos, tiene que haber una búsqueda del voto, digamos, legítimo. Sin embargo, digamos, en ese contexto, el gobernador todavía apela a esta idea del clientelismo personalista y de imponer sus candidatos a dedo, digamos, ¿no? Más allá de los consensos que tenga a nivel electoral y a nivel de los otros actores con los que comparte el escenario político. Este es un gran problema para Urquiza, sumado a que además, como no puede ser reelegido, porque se impide la reelección, algo que era muy novedoso para la época, implica de que él debe pensar también que terminado su mandato, digamos, va a tener que ver cómo sobrevive fuera del poder.
Urquiza es, digamos, había sido gobernador del 41 al 53.
Sí, y luego vuelve a ser gobernador.
En 1860.
1861, ¿no?
61-64.
64. Y luego tiene que enfrentar esta situación de que no puede continuar indefinidamente en el poder. Entonces, bueno, ¿qué lugar van a ocupar las facciones de su propio partido? ¿Cómo van a negociar con él? ¿Cuánto va a retener de su liderazgo? Digamos, ¿y en qué medida él va a seguir siendo el que defina la vida política o la legislatura va a tener alguna autonomía para poder elaborar política y para poder permitir el surgimiento de otros liderazgos que no necesariamente son contradictorios con él, pero que le pueden quitar cierta cuota de poder?
La capital está en Uruguay. En Concepción del Uruguay.
Sí, la capital, sí. El otro tema interesante...
Que esto es importante.
Es muy importante, porque el otro tema interesante para pensar estos liderazgos es que, digamos, su dominio territorial de la provincia, él tiene su epicentro y su fuerte en la costa oriental de la provincia, donde está la capital en ese momento, que es Concepción del Uruguay. Pero su capacidad de manejo de la vida política local, encuentra límites en otros lugares. Por ejemplo, en Paraná, en Gualeguaychú, en algunos lugares donde hay un desarrollo urbano relativamente interesante para la época.
Concordia siempre le es fiel porque además tiene sus hijos.
Concordia
ahí.
Le es fiel y además Concordia de alguna manera es como un patio trasero de su propio dominio.
Claro.
Pero la costa del Paraná y Gualeguaychú, que es una ciudad muy cosmopolita, que ha desarrollado un intenso vínculo comercial con, digamos, como lugar de intermediación con...
La ventaja de la vía fluvial,
claro,
¿no?
La vía fluvial con Buenos Aires y con inclusive con Montevideo, hace de que se presenten en esos espacios un conjunto de actores que toman distancia de Urquiza y que sin ser opositores necesariamente, sin ser liberales, digamos, que también los había en Entre Ríos, muy pocos, pero los había, empiezan a discutir la forma de gestionar la política de Urquiza. Y uno de los que discute esa manera de generar esa política tan cerrada, tan autocrática, es López Jordán, que sigue siendo una persona de su máxima confianza, pero que empieza a tomar cierta distancia respecto de, bueno, en qué medida este líder va a permitir el crecimiento de otras facciones, de otros grupos, de otros liderazgos a su alrededor.
Hay una consulta, pues es que porque no lo recuerdo. ¿Desde cuándo Urquiza vive en el Palacio San José?
Bueno, el palacio, digamos, a fines de los años 40, es un palacio construido al estilo europeo, trayendo cosas desde Europa, digamos, es un palacio que, bueno, invito a todo el mundo además a conocerlo, porque es uno de los lugares históricos de la Argentina más
significativa. Si hay una muestra, hay historiadores de la arquitectura que dicen que una forma de mostrar el poder de un gobierno, de una personalidad, es el lugar donde ha vivido o donde habita. Si... En el medio de la nada, ese palacio aún impresiona.
Sí, sí, en el medio del campo entrerriano vamos a encontrar el Palacio San José, que él construye a fines de los 40 con arquitectos que toman como referencia el mundo europeo, y digamos a partir de la década del 50 Urquiza va a tener su residencia ahí, y luego de ser obviamente elegido gobernador, va a residir en gran parte del tiempo en la Casa de Gobierno. Y el palacio, de hecho, bueno, hoy todavía se puede ver su despacho, en el cual, digamos, él atendía los asuntos de negocios personal, pero también de la vida política, y era un lugar que tenía dependencia de servicios suficientemente amplia,
una cosa impresionante,
para recibir inclusive al gabinete de gobierno e inclusive a todos los actores políticos que iban al palacio a deliberar con Urquiza, a recibir órdenes.
Pero no está tan cerquita, deben ser como 30 kilómetros, ¿no? Más
sí,
o menos.
De Concepción del Uruguay, sí. Bueno, está...
Si hablamos de aquella época que no había, sí. Uno hoy con un automóvil lo hace media hora eso.
No, era un lugar que había que llegar a caballo o en un vehículo, una carreta, en un carro, desde la ciudad de Concepción del Uruguay, digamos, pasándose por un camino rural hasta el propio palacio. Pero bueno, Urquiza había construido este palacio en lo que era uno de sus campos predilectos, digamos, ¿no? Uno de los tantos campos que tenía Urquiza, y de alguna manera constituyó ahí su epicentro, digamos, de referencia dentro de lo que es la provincia, ¿no? Para Urquiza ese es el centro de su
poder
personal, ¿no?
Vos sabés que vamos a aprovechar, hay una cosa que es llamativa, y yo no voy a hacer exordio de esto porque la verdad que a mí me gusta mucho la música, pero hay cosas que uno no se puede explicar. Y una cosa inexplicable es por qué ha quedado corrida la chamarrita como ritmo, quizás por el predicamento que tiene el chamamé, que es un poco más movido, pero a mí me gusta mucho la chamarrita y lamentablemente... Por lo menos a nivel nacional hay pocos cultores. Quizás los que pusieron en todo el país a la chamarrita como un ritmo que valía la pena escuchar fueron los hermanos Cuesta, que tuvieron la inteligencia, además de juntarse, de aliarse con quienes dicen, los musicólogos, fue el hacedor, el que rescató el ritmo que estaba medio perdido, que fue Linares Cardoso, que en realidad se llamaba Rubén Martínez Solís, y dice él mismo que adoptó ese apodo de un paisano al que conoció que cantaba de esa manera. Vamos a escuchar un tema muy lindo de Linares Cardoso, que es una suerte de himno de Entre Ríos.
Vamos a escuchar Soy Entrerriano, de Linares Cardoso, por los hermanos Cuestas.
Paisán, en un apretón de mano se va toda mi amistad. Encerriano, un piedero firme y llano, glorias de patria y pasado, agita el sermón tará.
Por siempre el sermón zarzal, acompañará con mi cantar, a la preparar,
del destino tengo a mano un arroyuelo, una nomada, un bajío donde calmar tanto sueño.
Soy entrerriano,
tenían tu bar, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday.
Soy entrerriano,
mande nomás. Soy del supremo plumañandú bien federal. ficha del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño.
Soy el terreno,
teniendo baile, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday.
Soy el terreno,
ande no más. Soy del supremo pluma y anduvia en federal.
Tenemos varios mensajes, pero ¿sabes qué me gustaría, Julián? Que a propósito, Julián Carvalho, vos sabés que me olvidé de presentarte, y también, como es costumbre, porque bueno, hace tanto tiempo que nos soportamos mutuamente a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, pero me parece que corresponde. Te voy a pedir, por favor, por lo menos un minutito, una cosita así, para escucharlo a Linares Cardoso. No es buena la grabación y por eso no la ponemos toda, pero por lo menos escucharlo un poquitito. Julián, soltalo, a ver.
Sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya va el pescador curtido recorriendo su espinel. Ya en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de caracol.
Yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero es nada más que un pequeñito homenaje a Linares Cardoso. Ya mismo, a ver, ¿sí? ¿Escuchamos ahora o sí? Bueno, vamos, tenemos cuatro mensajes de voz.
Emilio, me gustaría que prepares un programa, ¿viste?, sobre lo que reclaman los mapuches, las creencias de ellos, porque me parece que es un problema grave, y esto tiene que ver con todos nuestros ancestros también, ¿viste? De uno o de otro, y eso es pura historia, cuando fue Roca, cuando fue Mitre, si es posible para el próximo sábado, que lo prepares bien y traigan gente, ¿viste?, para historiadores.
Les habla Franca de Palermo, y gracias, miles de gracias por todos estos temas de la chamarrita, con toda la historia. Gracias por la actualización de todo eso. Y si pudiesen, hay un tema.
Día Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Quería preguntarle a nuestro invitado, ya en programas anteriores se habló de la relación de Rosas con los aborígenes, bastante de eso. Y después tenemos claro lo que pasó después con Roca, en la época de Roca, ¿no?, la generación del 80, etcétera. ¿Qué relación había entre Urquiza y los aborígenes de la zona? Si me podrían informar e ilustrar, gracias.
Soy Mari Ventrerrera de Caballito, y como siempre, pido chamarritas. Hoy estoy, pero se me sale el corazón de alegría porque están pasando todos de Mientras Ríos. Así como están Vito Velázquez.
Muchas gracias. Lo de los mapuches, vamos a hacer algo, pero nos vamos a ir de la actualidad, porque nosotros hacemos historia. Así que vamos a traer algún especialista, que tenemos varios, ¿no es cierto, Roberto?
Sí, hay muchos colegas que estudian, digamos, todos los aborígenes patagónicos, digamos, patagónicos, y en particular los mapuches, ¿no?
Y vamos a traer alguno, no el sábado que viene, porque ya tengo programados por lo menos dos programas más, pero sí. Nos tenemos que ir a la tanda y después contestar, Roberto, ¿sí? Nos vamos.
De acuerdo.
Roberto, Jorge, querido oyente, preguntó sobre si los indios entrerrianos o de la zona tuvieron algo que ver en la política, si tuvieron alguna importancia, además de alguna pregunta sobre Urquiza, ¿no?
Sí, bueno, la zona del litoral, digamos, en particular el norte de Entre Ríos, era una zona, digamos, con mucha presencia, sobre todo lo que podemos llamar diferentes grupos guaraníes, ¿no?
Claro.
Que tenían poblaciones itinerantes, porque Entre Ríos no es el epicentro de la zona aborigen, que está más en Corrientes y más hacia, obviamente, la zona paraguaya o la zona de la frontera con el Brasil, pero efectivamente la población entrerriana tiene una carga importante de población aborigen. Hablabas del norte del oriente entrerriano, es decir, toda la zona de Concordia, Chajarí, ¿no? Es toda una zona con mucha presencia aborigen. Y por supuesto que la zona rural, digamos, contenía mucha de esta población incorporada dentro de la población criolla, por llamar de alguna manera. Es decir, no estamos hablando para la época de Urquiza de grupos que tuvieran autonomía del punto de vista de vivir, digamos, fuera de la sociedad criolla. Estamos hablando de grupos aborígenes integrados a la sociedad criolla, en su mayor parte, diría, campesinado, y que participa activamente de las milicias, por lo general, dentro de los cuerpos de milicias de la provincia.
Claro, claro.
Digamos, y tenemos entonces un componente fuerte de campesino aborigen, miliciano, y que por supuesto va a ser parte, digamos, de los grupos que siguen a Urquiza en la década del 40 y del 50, y que de alguna manera podemos decir juega un rol político en ese sentido. Ahora, es un grupo que...
Claro, no es diferenciado.
No lo podemos
no
pensar.
No es que hay jinetes únicamente, un batallón de indios, otro de...
No, no lo podemos pensar, por ejemplo, como en la zona, digamos, de la frontera de Buenos Aires, donde hay grupos étnicos indígenas muy definidos, con liderazgos políticos muy definidos, con territorios definidos, y que se alían o participan, digamos, de los conflictos que se
según les provincia. Convenga.
Sí, sí, claro. Algunos, digamos, de maneras, diría, muy consensuadas, el rosismo hizo de eso toda una estrategia, ¿no? De los famosos dinámicas en Entre Ríos, pero sí hay una fuerte presencia aborigen, que, por decir, está muy integrada en la sociedad criolla como campesinado. Un campesinado bastante pobre, por lo general, y que, de alguna manera, está muy asentado, vuelvo a decir, en la zona norte y en la zona, de lo que podemos decir, la zona más de monte, de Entre Ríos, ¿no? Ahora digo, esta población se va a expresar muy arraigada en la sociedad criolla, sin ese componente más de autonomía étnica o política.
Tenemos otros dos mensajes de voz, ¿sí, Julián? Vamos. ¿La mensaje de voz, vamos, sí?
Les habla Franca de Palermo una vez más. Y ahora sí, yo me adhiero a todo lo que dicen en cuanto a cuál fue la relación de Rosas con los pueblos originarios. Y creo que él los protegió mucho, si mal no es mi conocimiento. Y hasta tengo entendido que los llegó a hacer vacunar contra la viruela, la peste negra, que era terrible en esos años. Pero no sé si existía ya la vacuna esa.
Diga, fantástica la visión. Te agradezco como entrerriano de Gualeguaychú semejante historia, que es realmente lo que hace falta en nuestro país, que se conozcan todas las historias de todos los paisanos, de la gente que estuvo en la patria mía. Muchas gracias. Y le mando un abrazo fuerte y bueno, sigan pasando música.
Hola, soy Lucrecia de Recoleta, soy la que primero leíste el mensaje a Tilio. Mi hijo estudia historia y él me comenta, ¿no? Tanto los profesores que son de derecha como de izquierda le aportan muchísimos datos y mucho conocimiento. Y yo le invité a que también escuche tu programa y está fascinado. soy Lucrecia de Recoleta, porque 30 segundos son muy amarretes, tendrían que ser 40 o 50 segundos, ¿viste?
Muchas gracias, Lucrecia. Gracias también. A Franca le digo que no había vacunas contra la viruela en la época de Rosa. Muchas gracias. Y me están diciendo, porque hay alguien que ha preguntado, tu nombre, Roberto Smith. Porque claro, yo lo dije creo que una vez sola, y bueno, ¿quién es el especialista? Están preguntando. Estamos conversando con Roberto Smith. Roberto, entonces, por lo menos para retomar, lo tenemos a Urquiza como gobernador. Urquiza tiene que terminar su mandato y ahí tiene problemas, porque hay un liderazgo fuerte, aparte del de Urquiza, que es el de Ricardo López Jordán, y Urquiza se encarga de, en los hechos, impedir que López Jordán lo suceda como en la gobernación, ¿no?
Sí, decíamos que un gran problema para estos liderazgos era, digamos, la sucesión del poder. Y por primera vez se da, en 1864, la necesidad de que el gobernador abandone, y no pueda ser reelecto, abandone su rol hasta ese momento incuestionable, de muchos periodos continuos de gobierno, y esto abre la sucesión al poder. Había expectativas de el conjunto de facciones federales de que Urquiza diera lugar a una competencia interna y sobre todo a quien emergía en ese momento, digamos, como un potencial líder que pudiese secundar a Urquiza, pero que al mismo tiempo también pudiese reemplazarlo, que era López Jordán, un personaje de una familia también ilustre del Oriente Entrerriano, un fiel acompañante de Urquiza en su liderazgo.
Buen militar y valiente.
Un militar, sí, destacado, que había cumplido servicios importantes en todos esos años. Pero, digamos, lejos de ocurrir esto, Urquiza va a mover todos sus resortes políticos internos para que se elija gobernador a un dependiente suyo, un personaje secundario de la vida política entrerriana, que bajo casi su orden es elegido gobernador, José María Domínguez, que va a ser un gobernador...
manejado control remoto, diríamos hoy.
El gobernador delegado de Urquiza.
Claro.
Y esto va a generar, digamos, la primera gran frustración de lo que serían las diferentes vertientes del federalismo urquicista, porque van a encontrar en su líder una intransigencia, un personalismo extremo. Y esto empieza a agitar, ya a mitad de la década del 60, la situación interna, que se va a ir agravando muy fuertemente durante el gobierno de Domínguez, este gobierno de un personaje que no tomaba ninguna decisión, simplemente trasladaba a Urquiza, digamos, la toma de decisión, y Urquiza gobernaba desde el Palacio de San José sin ser gobernador.
Además, Urquiza, que es otro tema que sospecho yo debe haber producido no solo envidia, sino también algún tipo de rencor, acumula una riqueza fenomenal en esa época. Tiene 700.000 hectáreas, decís vos.
Así es.
Mucho hoy eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Urquiza, digamos, y es otra de las cosas que la prensa critica muy fuertemente ya en ese momento, es la fortuna que ha acumulado Urquiza como productor rural, como propietario de tierras y además, como sabemos, un importante saladerista en la provincia, que lo convierte en no solo en el hombre más rico de la provincia, sino quizás en el hombre más rico de todo el país, ¿no? Con una fortuna muy considerable, lo cual, digamos, también empieza a generar recelo.
Obviamente.
Porque además en ese contexto, digamos, de la década del 60, también se ponen en marcha una serie de reformas de la propiedad de la tierra, una serie de reformas que tienen que ver con nuevos impuestos, y todo esto va perjudicando a sobre todo los sectores bajos, rurales, que frente a estas nuevas políticas, bueno, sienten que no son beneficiados. Entonces el gobernador, con su enorme fortuna y con ese poder tan autocrático, bueno, empieza a ser visto como alguien que tiene una vida que se está alejando mucho de lo que ha sido la identidad popular del Partido Federal en Entre Ríos.
Claro. Vamos a escuchar otra chamarrita. Esta chamarrita a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Dale vos, Jimena.
Vamos a escuchar Juan de Gualeyán, una chamarrita de Araos y Mondragón por los hermanos Cuestas.
Vamos.
Orillando el Gualeyán, y bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan, entre Rian y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre Rian y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre Rian y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón.
Seguimos con mensajes de voz. Hay mucho interés en el tema este, Roberto. A ver, vamos.
Buen día, yo soy Graciela de Saavedra y me gustaría que el señor Schmidt me conteste o corrobore si es cierto que en Entre Ríos no quedaron indios, porque los subieron a una loma ahí cerca de Paraná, no me acuerdo la ciudad, y los mataron a todos, hicieron una emboscada. Eso es lo que me dijeron en Entre Ríos hace muchísimos años y me lo siguen sosteniendo. Gracias, muy interesante el programa.
Sí, buen día, mi mensaje es para Roberto Schmidt. Estoy encantado de lo que está haciendo del general Anacleto Medina, y bueno, en la familia siempre se habló del tema de Entre Ríos y que este general venía como sargento de Artigas, y toda esa historia es maravillosa y no se conoce, así que prenda la radio, estoy manejando a la pared, y que los vea, los escuche a ustedes, realmente es interesantísimo, los felicito, muy bueno el programa.
Muchas gracias. Estas son las cosas que emocionan, Roberto, te das cuenta, ¿no?
Sí, el interés de la gente.
El interés. Hay una respuesta sobre este asunto de que mataron a todos los indios, ¿no?
Sí, bueno, en general a veces hay una imagen un poco simplificada de un proceso complejo, ¿no? Es decir, efectivamente, sobre todo en el siglo XVIII, mucho antes de todo esto que estamos narrando sobre Urquiza y López Jordán, digamos, la provincia de Entre Ríos obviamente tenía una densidad aborigen importante, y efectivamente hubo un avance de la frontera española, estamos hablando todavía de la época colonial, y en este avance, digamos, de ocupación de tierras a través de la guerra contra el aborigen, efectivamente hubo, digamos, una cantidad de indígenas que fueron muertos y corridos de la provincia, y de hecho el actual territorio de Entre Ríos, digamos, se incorpora como territorio dominado al mundo hispano en la segunda mitad del siglo XVIII. Para hacer eso, primero tenían que dominar la zona, y es ahí donde se produce, digamos, este avance militar español sobre los territorios de poblaciones que habían presentado resistencia importante, en particular, digamos, los famosos charrúas o otros grupos que van a persistir, digamos, sobre todo en la zona de la banda oriental, digamos, ¿no? Pero esto es muy anterior
bastante,
a lo que estamos,
bastante
lo que estamos
antes.
Hablando.
Tenemos otros mensajes, Jimena, a ver.
Sí, tenemos Gloria de Flores y los saludos de vía Facebook de Micaela y María Cecilia. Y después, bueno, hay una oyente que cumple años, María Elena Beltrán.
María Elena Beltrán. Bueno, feliz cumpleaños. Roberto, nos queda poco tiempo, pero en ese tiempo lo que me gustaría es que puedas resumir este. Primero hay una suerte de crisis, incluso vos hablas de crisis fiscal en ese momento en el gobierno de Entre Ríos, pero sobre todo hay una crisis política muy importante vinculado a el rechazo, sobre todo de algunos subordinados de Urquiza, particularmente de López Jordán, contra la guerra del Paraguay, que termina siendo fatal para Urquiza. ¿Por qué no explicás ese proceso?
Sí, recién hablábamos de las dificultades de manejar, digamos, las diferencias internas dentro del Partido Federal y de Urquiza con sus seguidores, con sus principales aliados internos. Hablábamos de estas dificultades de cómo gestionar el gobierno. Sobre eso hay que agregar que, por supuesto, otro problema muy importante de la década del 60 es la guerra con el Paraguay. Y en ese escenario nacional, la guerra contra el Paraguay va a tener una repercusión política enorme. Por supuesto que en Entre Ríos, como pasó también en La Rioja y como pasó también en muchos lugares del interior, la guerra del Paraguay fue muy impopular, extremadamente impopular. Digamos, fue una guerra que fue vista como una guerra de los liberales de Buenos Aires contra el Paraguay. Sin embargo, Urquiza tomó una posición de secundar a Mitre en esa empresa, y esto tensionó muchísimo un espacio político que ya estaba tensionado entre Urquiza y sus seguidores.
Particularmente López Jordán, que ya Urquiza lo ningunea.
Exactamente, en el contexto este electoral del año 64 que hablábamos, ¿no?
Claro. Digo,
y podríamos decir que si en el 64-65 ya hay una, digamos, situación de tensión, a partir del año 65-66 la guerra del Paraguay agrava esto, y digamos, y se producen, como es conocido, en el momento en que reclutan las tropas, algo inédito que nunca había ocurrido en Entre Ríos, que es una, digamos, rebelión de la tropa al propio llamado de Urquiza a ir a la guerra del Paraguay, digamos. Y esto muestra, digamos, que hay un sentimiento no solo de sus seguidores, sino también un sentimiento arraigado.
Hay por lo menos 2,000 o 3,000, se sí, hablan sí, de 8,000, pero bueno, 2,000 o 3,000 que se desbandan.
Exactamente, se suele hablar de la palabra de los desbandes, ¿no? De Basualdo y Toledo, ¿no? Que son los lugares donde se van a producir las concentraciones de esta tropa que se va a ir, ¿no? Y esto nos habla de, efectivamente, un disenso interno fuerte respecto a cómo ven la política exterior y cómo ven al Paraguay, cómo ven a los liberales. Y ahí hay una distancia enorme entre Urquiza y López Jordán. Diría que donde más distancia hay es en la mirada que tienen respecto a la política nacional. Urquiza pretende ser conciliador con esa política nacional.
Socio menor de Mitre, digamos, de Buenos Aires.
Un socio que espera relevar, un socio que espera llegar al poder, como lo va a intentar en el año 68, cuando se presenta a la presidencia. En tanto que,
En plena guerra.
En tanto que López Jordán representa una posición absolutamente contraria a ese escenario nacional, y una posición que más bien pretende confrontar en ese escenario nacional con el mitrismo y con el liberalismo. Y eso es una posición muy clara Y ahí es donde esas tensiones ya existentes que provenían de la dinámica interna se hacen expansivas, se hacen mucho más fuerte y se visualiza con mucho más claridad, digamos, que ese entendimiento que había hasta la década del 60 al interior del federalismo ya no es posible. Y eso va a ir acarreando el crecimiento de esa oposición, digamos, que, como sabemos, va a desatar a lo largo del fin de la década del 60 un enfrentamiento creciente entre ambos, que lamentablemente termina violentamente.
Termina con la muerte de Urquiza.
Termina con
el asesinato de Urquiza. Hay una cosa, ¿no? Porque dicen que se le fue la mano a la gente que mandó López Jordán a tomar prisionera a Urquiza. Pero este aquí, que los dos hijos de Urquiza que están
En Concordia
terminan asesinados, sí, también.
Bueno, ahí, digamos, obviamente la situación de necesidad de correr a Urquiza del poder político concentrado llega al extremo. Y, digamos, obviamente el intento es poder terminar por la fuerza lo que no se logra a través de las elecciones.
Claro.
Y, digamos, hay toda una franja de debate hasta qué punto se dio órdenes de usar la violencia extrema o no. Lo cierto es que la idea de usar la violencia estaba presente.
Tenemos un mensaje y nos tenemos que ir.
Sí, habla Jorge otra vez. Vos sabés, Atilio, que a mí me gusta mucho la música. Y cuando escuchaba la última chamarrita que pasaste, si vos cerrás los ojos, ¿ves el jinete que pasa con el caballo a trotecito corto? ¿Ese paso que hace el caballo que lo hace rebotar al jinete seguidito? Sobre el recado, ¿no? Sobre la montura, sobre el recado. Bueno, esa riqueza que tiene nuestra música, ¿no? Y de nuestra tierra. Así que hacés muy bien en pasarlo porque no se escucha en ningún lado esto.
Gracias, se nota que sabe de música este tipo, ¿no?
Para cerrar, simplemente, quería comentarte, digo, me parece que también una cuestión a tener en cuenta es que este fracaso de encontrar una salida política es un fracaso para ambos. Obviamente para Urquiza, que, digamos, paga con su vida, pero también para López Jordán, porque, digamos, el hecho de llegar a esta instancia de violencia terminó también con todas sus posibilidades políticas e inclusive produciendo una intervención federal que fue muy traumática para Entre Ríos.
Te comprometo a que en un par de meses, una cosa así, hablemos de López Jordán nada más porque creo que lo amerita.
Muy bien, muchas gracias, Edilio.
Gracias, nos vamos y nos vamos con una milonguita entrerriana de Linares Cardoso. Gracias y hasta el sábado que viene.
Nos vamos con Coplas Felicianeras, una milonga de Linares Cardoso por los hermanos Cuestas.
Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano. Trenzada en coplas de a dos, para don Carlos Pared, buen amigo Marcasol, de ese paz, Felicianera. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Ser alas de mi Feliciano y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener valle ser vaqueado, florecer con el cantar de mis costas, Feliciano. Silencio de tus playadas, espesura del Chilcal, que se rompe en el alerta temblorosa del zorzal. Cuando la luz acuchilla el corazón del hostal, cuando destila armonía la embrujadora calandria. Tan mesturiado de voces, tus pajonales y esteros, y el arrullo encadenado dulzor de los chucarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de sabias felicianeras.